Vamos a buscar el Evangelio escrito por Mateo. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 8 al 12. Mateo, capítulo 2, versículos 8 al 12. Y enviándolos a Belén, Herodes dijo, «Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore». Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría, y entrando en la casa, vieron al niño que con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Oremos. Oh Padre, elevamos nuestros ojos a ti para que hoy tú vuelvas a manifestar tu gloria entre nosotros mientras Cristo sea glorificado y que al verle a Él nosotros también como los magos nos postremos y le adoremos. Solo tú puedes capacitar a los oyentes como al ministro para que tu palabra llegue al corazón, para que el ministro proclame la verdad que tu pueblo necesita. Solo tú sabes la condición de nuestras almas. Tú conoces nuestra necesidad y en esta hora suplicamos que tú suplas según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús para tu iglesia y para aquellos que oyen la voz de Cristo en la exposición y aplicación de su palabra. Te suplicamos esto en su nombre, el bendito nombre de Cristo. Amén. Hace más de 2000 años, una caravana de hombres sabios, poderosos e influyentes, acompañados de su séquito, salieron del oriente en búsqueda del rey de los judíos que había nacido. La señal y la guía que Dios les dio y la gozosa anticipación de ver a este niño les animó a hacer este viaje difícil y peligroso. El propósito de su viaje era adorar al rey de los judíos, el Mesías, que había venido al mundo a salvar a su pueblo del pecado y de la miseria espiritual. Sí, Él salva al hombre del poder despótico y destructivo del pecado y de todas las horribles consecuencias que produce el pecado que afectan a toda la raza humana. El rey de este rey mesiánico sería un reino espiritual y global que se extendería a través del mundo. Él salvaría a los hombres de la ira de Dios. Confiando en Dios y siguiendo su guía, estos magos finalmente llegaron a Belén, donde estaba el niño. Mateo capítulo 2, versículo 11 declara, y entrando en la casa, no en un establo, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, sus cofres, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. En esta mañana vamos a considerar el ejemplo de estos magos. Guiados por la estrella, llegaron a la casa en la que moraba el niño y sus padres. Después de entrar en esta casa, los magos hicieron tres cosas. Que cada creyente y cada persona que busca a Cristo debe hacer. Mateo usa tres verbos finitos aoristos para expresar las acciones principales de los magos. El versículo 11 dice que estos hombres sabios vieron, adoraron y obsequiaron. Vieron al niño, se postraron y adoraron. Y aún más, y abriendo sus cofres, le presentaron obsequios. Observen, los magos dirigieron su atención principal hacia el niño. Aunque los magos vieron a la madre, ellos centraron su mirada en el niño, y de ahí que el texto bíblico solamente dice, vieron al niño. Sí, ellos vieron a la madre. Pero el objeto principal en el que se fijaron sus ojos fue en aquel niño. La madre no era el objeto de su atención principal. Aunque ella y el niño se mencionan juntos, siempre el niño es mencionado primero. Capítulo 2, versículo 11, versículo 13, versículo 14, versículo 20 y 21. Como Hendrickson dice, es el bebé sobre quien se concentra todo el interés. Así es como debería ser, porque en este pequeño niño tenemos a Dios hecho carne. Aunque no sabemos hasta dónde los magos comprendieron esta verdad, ellos habían recibido suficiente conocimiento para reconocer la deidad de este niño, a quien por la fe inmediatamente adoraron. La belleza sobrenatural del niño cautivó su mirada, les atraía. La guía providencial y el conocimiento obtenido de los creyentes que vivían en el umbral mismo de la nueva era que se introducía deben haberles hablado del Mesías venidero. Estas cosas consideradas por los ojos de la fe llevaron a estos hombres a percibir la deidad de este niño. Los magos contemplaron fijamente al niño con asombro, admiración, reverencia y gozo, así también nosotros siempre debemos contemplar a Cristo. Como otro dijo, ellos miraron, miraron y volvieron a mirar. Así también nosotros en esta mañana debemos pensar fija y continuamente en Jesús. Él es el Dios hombre. Él es el sustituto de pecadores. Jesús está dispuesto a salvar y a recibir todos los que confían en Él. Él salvará a todo aquel que depende completamente en Él. Oh, amigo, piensa en Jesucristo. Toma tiempo para pensar en Él. Tráelo deliberadamente delante de los ojos de tu mente. Considera cómo la Biblia lo revela y admíralo. No debería extrañarnos que Dios entre en una unión con el hombre y venga a este mundo como un niño. Aquel que creó el cielo y la tierra, que fue sostenido en el seno de su madre por causa de nosotros, hermanos, ese vino a redimirnos. Por nuestra redención se hizo carne, sin dejar de ser lo que era la segunda persona de la Trinidad, Dios, enteramente Dios. Él tomó una naturaleza humana y se hizo hombre, enteramente hombre, sin pecado. Y esto por nuestra salvación. Esta verdad producirá la esperanza más brillante de tu alma. Si tú sigues de cerca la vida asombrosa de este niño, desde su nacimiento hasta que termina en una cruz, si lo haces, podrás contemplarle en la misma forma que lo hicieron aquellos que en el desierto miraron la serpiente que Moisés puso delante de ellos. Miraron con los ojos de la fe y fueron sanados. Si tú miras a Jesús hoy, como la Biblia lo proclama, lo revela, como los magos le miraron, será sanado de todas las enfermedades de tu alma. Aquellos magos entraron en aquel hogar, entraron a aquella casa. Inmediatamente dirigieron su mirada a aquel que era el rey de los judíos, aquel de quien las profecías hablaban. Hermanos, mirar fijamente a Jesús, pensar en Él continuamente, es una disciplina espiritual que Dios nos manda a realizar. No, no es solo para aquellos magos mirar al niño, sino que tú y yo continuamente tenemos que contemplar a nuestro bendito y glorioso Salvador. Esto es lo que enseña la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 2, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el originador y perfeccionador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿A quién se le dio este mandamiento? ¿A quiénes se les dio este mandamiento? ¿A creyentes? a creyentes que por centrarse en sus circunstancias, padecimientos y los peligros que les rodeaban, comenzaron a vacilar en lo que respecta a la fe cristiana. Ellos habían sido hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Algunos habían sido despojados de sus bienes por causa de su fe. Otros habían sido encarcelados, Hebreos 10, versículo 31 al 35, Hebreos 13, versículo 3. En medio de esas circunstancias, se manda a los creyentes a contemplar y considerar el ejemplo supremo de la fe perseverante. Puestos los ojos en Jesús. No en las circunstancias, no en el que está en el poder en Washington. Puestos los ojos en Jesús. El Padre determinó el camino que Jesús recorrería en esta tierra. En ese camino Él fue objeto continuo de desdén. Dice el himno, le befaron, se mofaron, le trataron con desdén, lo denigraron. Todas estas cosas son expresadas por esta palabra, lo menospreciaron. Ese fue el camino que el Padre escogió para Él. Fue menospreciado, vituperado por hombres malvados, que no tenían escrúpulos. Herodes intentó asesinarle. El camino que Dios el Padre escogió para su Hijo terminaría en la cruz. Aunque Él no era culpable de ningún delito, aún así sufrió la muerte vergonzosa de un criminal. Apartarse de esta senda dolorosa y humillante fue para Él una tentación real. Ceder a la tentación le hubiera desviado del camino de la fe y de la obediencia. Sin embargo, el Dios encarnado, en lo que respecta a su humanidad, dependió de la gracia del Espíritu Santo. Y dependiendo de las fuerzas que proceden de Dios, el Señor Jesucristo se mantuvo en la senda que su Padre había escogido para Él. Y en esto Él nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Hermanos, hermanos, Él es. Es nuestro ejemplo, y en estos días especialmente tenemos que deliberadamente quitar nuestros ojos de las circunstancias que nos rodean, de la inestabilidad política religiosa que también está en la actualidad aquí, para colocar nuestros ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y no los quites de Él. Para seguir el ejemplo de Cristo, que continuó en el camino de la fe y de la obediencia. Camino que le costó caminar. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y para seguir su ejemplo, tenemos que poner nuestros ojos en Él como el autor y consumador de la fe. Él es el quien origina la fe. Él la da. Él en nosotros, por su Espíritu y Palabra, la perfecciona, la fortalece. Y nosotros, en estos días, Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Yo te garantizo que las noticias no van a fortalecer tu fe. Ah, pastor, entonces lo que usted quiere es que no escuchemos las noticias. No, tenemos que estar enterados, tenemos que ser personas entendidas. Sí, nosotros vivimos en esta tierra, somos parte de esta nación, buscamos lo que es mejor para esta nación. Pero hermanos, no podemos centrarnos en las noticias de tal manera que perdamos de vista el objeto principal en el que deben estar nuestros ojos. Esto es importante. La palabra griega aforontes, que se traduce puestos los ojos, significa apartar la mirada de una cosa y concentrarse en la otra. Un comentarista afirma que este verbo participio denota apartar la vista del objeto más cercano que inconscientemente buscamos a un objeto sobre el que se fija conscientemente el ojo. El objeto más cercano que aquí se contempla son las pruebas de la vida cristiana que se encuentran en la senda de la fe perseverante en Cristo. Nuestra vista no debe centrarse en estas pruebas ni en nuestras adversidades como creyentes. Si lo hacemos, nos desanimaremos. En cambio, nuestros ojos deben dirigirse hacia otro objeto, es decir, a Cristo. Él no solo es nuestro Redentor, sino que también Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que ha de sostenernos. Él es el que ha de fortalecernos. En el momento en que quitemos nuestros ojos de Él, como lo hizo Pedro, sentiremos temor, temores, y nos hundiremos. Gracias al Señor Jesucristo que tiene misericordia de nosotros. Y nos agarra para que no nos hundamos completamente. Porque si vamos a perseverar, en última instancia, es porque Él nos preserva a nosotros. Pero es nuestra responsabilidad mantener nuestros ojos en Él. Y no solo debemos fijar nuestra vista en Jesús para sobrellevar y superar y vencer las pruebas, tenemos también que poner nuestros ojos en Él para que podamos adorarle de manera aceptable y agradable. Esto fue lo que los magos hicieron. Ellos vieron al niño, consideraron quién era a la luz de las profecías que recibieron del profeta Miqueas por medio de los líderes religiosos en Jerusalén. Al ver al niño, su reacción inmediata fue postrarse delante de él para adorarle. Querido amigo, querido hermano, nadie puede adorar adecuadamente a Cristo si no le conoce, si no coloca o pone sus ojos en Él. Adorar a un Dios desconocido es una adoración inaceptable. Adorar a Cristo o pretender adorarle sin tener nuestros ojos fijos en Él es una adoración inaceptable. Y no me va a sorprender que algunos de ustedes me digan que lo que voy a decir ahora es su experiencia. Hermanos, el enemigo de nuestras almas lucha para que nosotros no centremos nuestra mirada en Cristo cuando venimos a adorarle. Estamos cantando y de momento vienen pensamientos y de momento estamos tratando de resolver los problemas del presidente no elegido, o de aquel otro problema, o aquel otro problema social, o cualquier otro problema. Y estamos adorando, estamos cantando, pero realmente no estamos adorando, porque nuestros ojos no están en Él. Si usted hoy centró su mirada en lo que estos himnos que fueron seleccionados, se concentró en las verdades que decían de Cristo, ustedes experimentaron entonces esos sentimientos, ese gozo, esa alegría de poder ver a Cristo, de entender lo que Él es para nosotros. Todas estas cosas animan el alma a entregarse, a adorar, a alabar al Señor. Y no necesitamos que alguien esté manipulándonos o cualquier otra de estas cosas que se usan en diferentes círculos religiosos para animar a la gente a alabar supuestamente. No, porque aquello que el Señor revela a través de su palabra, aun cuando estamos cantándolo, animará nuestros corazones, los llenará de esa gratitud hacia el Señor y de ese gozo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él continúa haciendo en nuestras vidas, que no habrá otra cosa que hacer que postrarse de todo corazón con sinceridad, alabar el bendito nombre, el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saldremos llenos de Él, saldremos llenos de su presencia al salir de este lugar. Pero si vuestros ojos están en otras cosas, en el predicador o en cualquier otro objeto o problema, tú vendrás aquí y saldrás vacío, tan vacío como llegaste a este lugar, y tu fe no será fortalecida. Queridos hermanos, ¿a qué viniste tú aquí en esta mañana? ¿Viniste a adorar a Cristo? Entonces, si es así, luchaste contra tus pensamientos, luchaste contra el enemigo para centrarte en todas estas verdades que hablan del glorioso, maravilloso Salvador, que es tu Salvador, que está en su trono y nadie puede quitarle de ese lugar. Y eso significa y representa su poder omnipotente detrás del escenario de la actividad humana, de la confusión humana y de todo esto. Está Cristo, su poder, a pesar de lo que hagan los hombres. Él, tranquilo, cumpliendo todos sus propósitos y llevándonos cada día más hacia la gloria. Estos magos colocaron su mirada, no en María, en el Hijo. Inmediatamente se postraron delante de Él. Dios exige que se le adore en espíritu y en verdad. Es decir, la verdad tiene que gobernar nuestros pensamientos para poder adorar a Dios agradablemente, para adorarle como Él espera. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y en verdad no solo incluye sinceridad, sino también con un conocimiento correcto de su ser, carácter, atributos. Cuando uno piensa en Cristo como el Hijo Eterno del Padre, como el admirable Consejero, como el Dios Altísimo, como el Padre Eterno, como el Príncipe de Paz, como el Gobernante Soberano del Universo, como aquel que tomó una naturaleza humana de la sustancia de su Madre, y uno conoce y entiende por qué Él vino a este mundo y qué fue lo que Él hizo para salvar a hombres perdidos, viles y reos de condenación, y lo que Él padeció. Cuando consideramos la reconciliación que logró entre Dios y el hombre, y lo que Él hizo para librar al hombre de la culpa, contaminación, poder y consecuencias del pecado, y lo que Él hace por nosotros, ciertamente que esta visión espiritual nos llevará a postrarnos con reverencia, con gozo delante de Dios, de Cristo, para adorarle. Spurgeon declara con razón: nosotros adoramos a Jesús, nuestra fe lo ve desde el pesebre hasta la cruz y desde la cruz hasta el mismo trono. Allí donde Jehová mora, en medio de la gloria insufrible de la presencia divina, se encuentra el mismo hombre que durmió en Belén, en el pesebre, en medio de la gloria divina. Él reina, Él es Señor de señores. Nuestras almas nuevamente le adoran. Tú, Señor, eres nuestro profeta. Cada palabra que Jesús dice la creemos y deseamos seguirla. Tú eres nuestro sacerdote. Tu sacrificio nos ha limpiado. Hemos sido lavados en su sangre. Tú eres nuestro Rey. Manda y te obedeceremos. Dirige y te seguiremos. Oh Jesús, te adoramos. Debemos pasar mucho tiempo adorando a Cristo. Él debería tener el lugar más alto en nuestra reverencia. Los magos vieron al niño Jesús y le adoraron. Observen, el único objeto de su adoración fue Jesús. Ellos no adoraron a la madre del niño. Solo Jesús es Dios. Solo Él es digno de adoración. Los magos vieron al niño y le adoraron. Y como expresión y parte de su adoración, le obsequiaron oro, incienso y mirra. En esto se ve la prueba de la sinceridad de su adoración. Sus ofrendas fueron considerables, dignas del Rey a quien ellos habían venido a adorar. Obsequiaron al niño oro. Se dice que a lo largo de la historia el oro ha sido considerado como el más precioso metal y el símbolo universal de valor y riqueza material. Se usó abundantemente en la edificación del tabernáculo y también del templo. Fue un símbolo de nobleza, riqueza y realeza. El oro y los otros obsequios eran obsequios apropiados para un rey, manifestaban el reconocimiento de parte de los magos de la realeza de aquel niño. Oiga, esto requiere fe. Estaba por expresarme como algunas personas, lo voy a hacer, señores. Esto no era cualquier cosa. Ustedes miran, ¿y qué era lo que ustedes veían? Si ustedes hubiesen estado allí. María, José, el niño, que estaban viviendo muy estrechamente. Porque si es como algunos comentaristas dicen,
cuando llegó el momento, después de los 40 días, de ofrecer, de hacer un sacrificio, ellos no llevaron un sacrificio muy costoso, no tenían para eso. Si los magos hubieran llegado antes, hubieran tenido bastante, pero muchísimo, para presentar un sacrificio. Aquel sacrificio que la ley requería.
Brodus, comentarista, señala que era una costumbre oriental que se consideraba de grande importancia que uno no debería nunca visitar a un superior, especialmente a un rey, sin llevarle algún regalo. Y nada podría ser más oportuno, ni era más acostumbrado que el oro y las especias costosas. El incienso es una sustancia brillante, amarga y fragante, obtenida por incisiones en la corteza de un árbol peculiar. Tiene varios usos según las Escrituras. La mirra es la sustancia que surge de un árbol pequeño de madera perfumada en Arabia. Era muy apreciada por los antiguos como perfume. Salmo 45, versículo 8, Cantares 3, versículo 6. También como especia, medicina y un medio para embalsamar. Mezclado con vino, la mirra servía como anestésico. Marcos capítulo 15, versículo 23. Según las Escrituras, cada uno de estos obsequios sirve para más de un propósito. En la Biblia, el oro con frecuencia se asocia con realeza. Génesis 41, versículo 42, Génesis, Daniel capítulo 5, versículo 7 y 29. El incienso, como Hendrickson señala, se menciona en el Antiguo Testamento en conexión con el servicio a Jehová. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, Nehemías, capítulo 13, versículo 5. Se menciona en conexión con las oblaciones, Levítico, capítulo 2, versículo 1, 2, 15. El incienso se rociaba sobre los carbones. El humo aromático que se elevaba hacia el cielo simbolizaba las oraciones y acciones de gracias de los sacerdotes y del pueblo. Era una ofrenda hecha a Dios. Lucas 1:9, Apocalipsis 5:8. Capítulo 8, versículo 3. En este sentido, el incienso sugiere inmediatamente a Dios. La mirra como perfume se usaba para hacer placentera la vida del hombre. Se usaba también para menguar su dolor y hacer menos repulsiva su sepultura. Estas cosas y otras han llevado a muchos a creer que los magos trajeron oro para un rey, incienso como para Dios y mirra como para un mortal. Otros piensan que estos obsequios deben verse solo como un reconocimiento de la realeza del niño y una expresión simple y tangible del homenaje que los magos rindieron al niño. Sin embargo, el uso y el simbolismo del oro, el incienso y la mirra en la Biblia me lleva a concluir que no deberíamos limitar el sentido en que otros lo restringen. No deberíamos limitar el simbolismo que representan estos obsequios y solo concluir que fue un mero homenaje. Hay razones bíblicas para asociar el oro con la realeza del niño. Él vino a este mundo, ¿para qué? Para ocupar el trono de David. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y como tal, la soberanía o el gobierno, no solo del mundo, sino también del universo, reposa sobre sus hombros. Él es el rey mesiánico. El uso y simbolismo religioso asociado con el oro, el incienso y la mirra me inclinan hacia la postura de William Henderson, que concluye su comentario sobre este asunto diciendo dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Henderson declara, aquí en Mateo 2 tenemos una ilustración de dadores sinceros. No vacilan en hacer, no vacilaron en hacer un largo y difícil viaje para tributar adoración. Estos hombres importantes se postraron delante del niño con regalos pródigos y adecuados, oro, porque era y es ciertamente un rey, rey de reyes y señor de señores. El oro lo presentaron porque era y es ciertamente un rey, el rey de reyes, señor de señores. Incienso porque es verdaderamente Dios, la plenitud de la divinidad habita en él. Mirra, porque también es verdadero hombre destinado a morir a favor de su pueblo. No sabemos cuánto de esto comprendieron los magos. Basta decir que su venida, la adoración que tributaron y los presentes que ofrecieron fueron aceptables delante de los ojos de Dios. En segundo lugar, la visita de los magos sirve para recordarnos a todos nosotros el hecho de que la salvación, aunque empieza con los judíos, no termina allí. Incluye también a los gentiles, a hombres y mujeres como nosotros. Sí, hermanos, la visita de estos magos nos recuerda que el mundo debe ser ganado para Cristo. Pues hemos considerado el ejemplo de los magos. Su actitud, comportamiento y adoración es un ejemplo digno de imitación. Ellos vieron al niño, le adoraron, le obsequiaron regalos apropiados y adecuados. Ahora bien, concluyo este sermón haciendo y respondiendo esta pregunta: ¿cuáles son algunas de las lecciones prácticas que estas verdades enseñan? En primer lugar, la adoración bíblica aceptable a Dios requiere que consideremos a Dios y cómo Él se ha revelado en la persona y obra del Señor Jesucristo. La adoración que Dios acepta, que es agradable delante de Él, requiere que nosotros consideremos deliberadamente a Dios, su ser, sus atributos, quién es Él, así como Él se revela en aquel que es el único que puede revelar a Dios completamente, su Hijo amado. Y cuando nosotros adquirimos ese conocimiento espiritual del ser divino o de nuestro Salvador, es que nuestros corazones serán animados a adorarle. Esto exige que nosotros nos esforcemos por meditar y pensar en Dios, en su ser y en sus obras. Esta meditación y consideración espiritual infundirá esa admiración de Dios que nos llevará con reverencia y gozo a adorarle. En estos tiempos de inestabilidad política, religiosa y social, en los que se ven amenazados los derechos civiles, como la libertad de expresión, como la libertad religiosa, Tenemos que mirar fijamente a Cristo como el autor y consumador de la fe. No debemos quitar nuestros ojos de aquel sobre quien descansa la soberanía o el gobierno de este mundo. Y si usted aplicó el mensaje de la semana anterior sobre este asunto, usted gozó de paz durante esta semana, en medio de las difíciles circunstancias. Si usted no aplicó las Escrituras, pasó el tiempo tratando de explicar qué fue lo que pasó en el Capitolio. Y si Antifa o aquellos estaban involucrados, esto, aquello y lo otro. ¿Y qué es lo que debe hacer ahora tal persona para que su movimiento siga adelante? Y la gente pasa tiempo, hermanos, se entrega a meditar en estas cosas. Y los cristianos pueden caer ahí también. Y no hay paz, y se pierde el sueño. Y hay preocupación y temor. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Cómo podremos responder cuando lleguen a la puerta y nos digan si somos cristianos? Y nos saquen de allí, nos despojen de nuestras posesiones y terminemos en una cárcel. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, en quien reposa, ¿quién? En quien reposa, ¿qué? El gobierno de esta nación y del mundo. Pastor, pero mira lo que le hicieron y le robaron y esto y que lo otro. Sí, pero a Cristo nadie le puede hacer tal cosa. Y este es tu Señor y soberano. Y los príncipes y los reyes vendrán y se irán, pero Cristo será el mismo, estará allí en el mismo trono, gobernando el mundo y obrando en ti, no importa las circunstancias, de tal manera de llevarte a la gloria para que no te pierdas. Porque más importante que vivir en Estados Unidos, tener una casa, posesión, etcétera, es que cuando tú mueras, tú vayas al cielo. Porque todas estas cosas pasarán, serán destruidas. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, permanecerá para siempre. No, no sabemos lo que mañana traerá. No te preocupes por ello. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos a fin de que vivamos conforme a esas cosas. Cuando el Señor se reveló a los reyes en sueños y les quitó la ingenuidad que tenían sobre Herodes, y se enteraron de quién era este individuo. Hermanos, ¿qué hicieron? Empezaron a temblar. Imagínate, mira ahora, ¿qué hacemos? Y si el rey viene y hace esto, hace lo otro, y las circunstancias... No. El Señor les dijo, no vayan a él, sigan por aquí. Eso fue lo que hicieron. Hermano, nosotros no sabemos lo que vendrá. Pero tenemos la palabra de Dios delante de nosotros diciéndonos lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que seamos los esposos que tenemos que ser, las esposas que tenemos que ser. Que nos ocupemos más y más en aquellas cosas que sí tenemos que hacer. Y sabemos que tenemos que hacerla porque la palabra de Dios lo requiere de nosotros. Hermanos, cuando usted se centra en Cristo, descansará. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si tú no pones tus ojos en Cristo. La ansiedad y el temor controlará tu corazón. Por nada estéis afanosos. Antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias y andadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y mientras miramos al Señor, esto nos llevará a ocuparnos en la extensión del reino de Cristo. Oh, hermanos, queremos ser buenos ciudadanos. Queremos que nuestros compatriotas expongan a todas aquellas cosas buenas que podrían disfrutar. Pero, hermanos, nuestra preocupación principal no es América. No es los Estados Unidos de América. Y mire que nosotros, como buenos ciudadanos, nos entregamos o esperamos entregarnos a hacer lo que tenemos que hacer y oramos por nuestra nación, por la paz de nuestra nación, por la prosperidad de nuestra nación, por la tranquilidad y seguridad de nuestra nación. Nuestros hijos sirven en esta nación. Pero, hermanos, la preocupación mayor es porque tus hijos entren en el cielo. Es porque tú des el testimonio de Cristo. Que tu vida sea un testimonio del poder de la gracia de Dios en ti en todo tiempo. Hermanos, las almas perecen. Y aquí estamos nosotros. ¿Con quién debe ser el presidente de los Estados Unidos? ¡Sí! No es que esto no tenga cierto lugar en nuestras vidas, pero no puede consumirnos. Almas perecen que necesitan oír el Evangelio glorioso de Cristo para que tengan verdadera libertad y salvación. Que no importa lo que suceda en este lugar, ellos también puedan conocer esa paz que nosotros conocemos en nuestros corazones cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hermanos, por la fe vemos el mundo de realidades espirituales que otros no ven. Vemos a Cristo exaltado, vemos a Cristo a la diestra del Padre en las alturas, vemos que hay esperanza para nosotros. Ese Dios que nos trajo hasta hoy es el mismo Dios que nos llevará hasta nuestra tumba. Y después de ahí, al cielo. Y después de ahí, porque no termina ahí, cielos nuevos y tierra nueva, donde prevalecerá la justicia. Vivimos en un mundo injusto. Es difícil de aceptar lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero si entendemos que el hombre es un ser totalmente depravado, y creemos lo que la Biblia dice acerca del hombre, y qué es lo que pasa cuando Dios deja al hombre seguir sus pensamientos y su corazón corrupto, entonces no va a haber sorpresa de ver líderes haciendo lo que no deben hacer. Queridos hermanos, en este nuevo año, Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Estos magos vieron al niño, se postraron y le adoraron.
le obsequiaron de una forma generosa y abundante. Regalos, obsequios, que probablemente fueron usados para que José pudiera llevar a su mujer y a su hijo a Egipto. Y después, cuando recibió revelación, volverlos a traer a la tierra de la redención, donde Cristo moriría por nuestra redención.
Oh, que el Señor anime en esta mañana nuestros corazones. Dios nos está diciendo, está con nosotros. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero no dejes de mirarlo. Oremos. Oh, bendito Padre y Dios nuestro, te alabamos en esta hora por la enseñanza de tu palabra, por la comida que nos das para que nuestra fe se fortalezca y para que podamos nosotros por la fe ver al invisible en toda su majestad y gloria y adorarle y gozar de aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre, gracias porque tú no nos has abandonado y nunca nos abandonarás, porque tú no cambias en tu ser, tus propósitos, tus promesas hacia tu pueblo. Bendícenos hoy, llévanos a nuestras casas con tu bendición. Oh Padre, que mantengamos a Cristo delante de nosotros. Amén.